Lo que no todos saben. Lo que no todos cuentan. Lo que tenés que saber del terrorismo, la seguridad y las relaciones internacionales en el análisis de nuestro experto, Luis Fuenzalida.
¿Cómo estás, Luis? Bienvenido a otra mañana de Coffee y de Radio High. ¿Cómo va todo?
¿Qué tal, Dani? Por un lado, disfrutando la música de Mizrahi. Por el otro, como diría un amigo mío, Willy, que vive en España, con un resfrío de hostia.
Mira, estamos más o menos parecidos, pero me duró 2-3 días. No es que se fue del todo, pero el punto crítico ese que no podía parar de toser, pasó. Acá hay un oyente me dijo, te va a durar, a mí me duró 3 días, más o menos. Después seguí medio congestionado como estoy ahora, lo cual me favorece para hablar así. Pero va a pasar. Es esta época, los plátanos, no sé qué son las alergias, los cambios de temperatura, los aire acondicionados, hay de todo. Bueno, Luis, hoy, hace unos minutos nada más, yo estaba comentando lo que yo califiqué de hipocresía respecto de la posición argentina y las farsa de las elecciones en Nicaragua, que entiendo es el tema que vos también vas a tocar, especialmente porque se le hace muy difícil a este gobierno quedar bien con toda su base, que incluye las más extrañas conjunciones. O sea, y ahora seguramente lo vas a explicar y lo vas a hacer más extenso, pero yo me preguntaba cómo puede, no sé, Estela de Carlotto apoyar una dictadura que mata y encarcela. O sea, finalmente, toda la lucha por la cual a la cual dedica su vida es justamente consecuencia de que hay dictaduras que matan y encarcelan por ideología.
Lo que pasa respecto a lo que vos decís es, puntualmente lo que vos decís, es que el tema de los derechos humanos ha dejado de ser lo que era en su momento para convertirse en una caja de dinero muy importante.
Claro, pero el punto, y ahora te dejo extenderte en la columna, el punto es que no se puede ir para dos lados a la vez, quedás como Tupac Amaru, digamos. ¿Cómo puede ser que vos combatas a las dictaduras y pidas justicia por los crímenes de las dictaduras y después ves una dictadura y te parece que está bien, que es normal? O sea, ¿qué diferencia en realidad hoy a Ortega de Videla? Alguien va a decir, porque tomó por la fuerza, mira, acá también, agarró a los opositores, los encarceló, el que se opone o va preso o está muerto, lo mismo que en Venezuela, lo mismo que en Cuba y lo mismo que en muchos otros lugares del mundo. O sea, debiera ser justamente la cabeza de una protesta internacional contra todo aquel que se cree dueño del poder y que no permite pensar distinto. Y sin embargo, muy tranquilamente dan los dos discursos antagónicos juntos.
Sí, no sé si escuchaste al secretario de la Organización de Estados Americanos, el doctor uh-huh. Luis Almagro, refiriéndose a las diferencias que hay entre cómo se llegaba a constituir un régimen dictatorial en el pasado a través de golpes de Estado protagonizados por militares, a cómo se lleva hoy a cabo en forma paulatina, aprovechando los medios y las posibilidades que te da la democracia para, de esa manera, poder desvirtuar todo eso y constituir un régimen dictatorial, como es, evidentemente, no solo el de Ortega, sino también el de Maduro en Venezuela, el de Cuba, etcétera, etcétera.
Bueno, dejo que arranques con la columna, que entiendo va dirigida en ese sentido.
Sí, el título de la columna de hoy, y ya pido perdón a los que estén escuchando si mi voz sale algo gangosa, el título es Argentina y la farsa institucionalizada en Nicaragua. Pues bien, durante las gestas libertadoras en la América Española, ya por la primera mitad del siglo XIX, Hipólito Bouchard, un marino francés, se ponía al servicio del primer triunvirato con patente de corso y al mando de la fragata Argentina llevó a cabo una campaña de acoso a los navíos españoles a lo largo y ancho de los tres océanos. Es por ello que, navegando el Pacífico desde Hawái al puerto de California, luego puso proa a América Central para después dirigirse al puerto chileno de Valparaíso para colaborar con el general San Martín. Pero antes colaboró con los criollos centroamericanos en su lucha por la libertad e independencia del Reino de España, lo que llevó años más tarde a que el patriota salvadoreño Manuel José Arce a adoptar como bandera para las proclamadas Provincias Unidas de Centroamérica una similar a la que lucía el navío de Bullard, azul celeste y blanca, lo que se constituyó en modelo para las banderas de las futuras repúblicas de Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala, esta última en orden vertical. Todo un símbolo de anhelos y luchas por la dignidad y la libertad. Uno de estos países, Nicaragua, formó parte de aquellas Provincias Unidas de Centroamérica cuando nacieron en 1824, pero en 1838 se constituye como Estado independiente y a partir de 1854 adopta la denominación actual de República de Nicaragua. A lo largo de su historia se ha visto convulsionada por conflictos armados, algunos con potencias como los Estados Unidos, Alemania y Gran Bretaña, y otros internos, en particular en el siglo XX, con motivo de verse inmersa en una sucesión de dictadores de la familia Somoza, desde 1936 a 1979, cuando es derrocado Anastasio Tachito Somoza de Bailé, por el Frente Sandinista de Liberación Nacional, donde se destacaba la figura del joven comandante Daniel Ortega, agrupación apoyada por Cuba, México, la Unión Soviética y el resto de los países del bloque comunista y con el objetivo de constituir un Estado socialista. Para 1990 se celebraron las primeras elecciones democráticas, siendo triunfadora Violeta Barrios de Chamorro, candidata antisandinista del Partido Unión Nacional, quien llevó a cabo un programa de reconstrucción nacional que comenzó a dar sus frutos, bajó la inflación, crecieron las exportaciones, se privatizaron la banca, el transporte, la salud, la educación, la minería, y el modelo propició el auge de la empresa privada. Sin embargo, la desocupación creció, en gran parte a la desmovilización de excombatientes. En 1996 las elecciones fueron ganadas por el candidato del Partido Liberal Constitucionalista Arnoldo Alemán, quien dos años después fue acusado tanto por sandinistas como liberales disidentes de nepotismo, a lo que se sumó el trágico saldo en vidas y en la economía por el paso del huracán Mitch, lo que propició que un año después estallara una crisis política y social, lo que se tradujo en el triunfo de Enrique Bolaños, del mismo partido de Alemán, en las elecciones del 2001, quien no logró los objetivos de reconstruir tanto el daño del tejido social como la economía, por lo que en las elecciones del 2006 triunfó el candidato del Partido Sandinista de Liberación Nacional, el excomandante Daniel Ortega Saavedra, quien, a medida que fue pasando el tiempo, se fue convirtiendo en aquello que alguna vez él mismo combatió, un dictador. Un calificativo con el que lo apuntan su propio hermano, Humberto Ortega, y otros ex líderes y fundadores del Frente Sandinista de Liberación Nacional, como Víctor Tirado López, Jaime Willock, Luis Carrión y Henry Ruiz. Desde entonces, Ortega ha ido avasallando todas las instituciones republicanas y democráticas y ejercido el poder con mano de hierro, tal como ya lo documentaba en el 2018 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuyo informe refiere a la muerte de más de 320 ciudadanos, muchos de ellos estudiantes, a manos de las unidades de la Policía Nacional y grupos paramilitares leales al dictador, lo que llevó también al entonces presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a firmar una orden ejecutiva que declara el gobierno de Ortega como una amenaza a la seguridad nacional, y en diciembre del mismo año se aprueba la NICS Act, o Ley de Condicionalidad de las Inversiones Nicaragüenses, con la cual se autoriza a sanciones contra el Frente Sandinista de Liberación Nacional con el objetivo de limitar el acceso a préstamos internacionales a Nicaragua. Sin embargo, esto no amedrentó al dictador nicaragüense. Por el contrario, fue aumentando la presión, la persecución y el encarcelamiento a los opositores, ha llevado a juicio con prisión preventiva por el cargo de traición a la patria a tres candidatos presidenciales, Félix Maradiaga, Arturo Cruz y Juan Sebastián Chamorro, y a una treintena de dirigentes políticos y gremiales, como es el caso del presidente y vicepresidente de la más importante patronal nicaragüense, Michael Healy y Álvaro Vargas. Esto ha generado que tanto desde Washington como otros países han alzado fuertes críticas en la comunidad internacional y se trabaja aplicando nuevas sanciones al régimen sandinista, las que podrían imponerse en respuesta a la farsa de las elecciones presidenciales del 7 de noviembre próximo pasado. Por ejemplo, la revisión de la participación de Nicaragua en el acuerdo de libre comercio con Centroamérica, sin olvidar las trabas financieras y prohibiciones de viaje que pesa sobre Ortega y decenas de sus funcionarios, pese a lo cual el dictador ha declarado que no doblegarán su gobierno. Por su parte, la Unión Europea ha aprobado la implementación de sanciones similares como forma de presionar financieramente al régimen sandinista, que pese a todo esto profundiza aún más la represión, como lo documenta el informe del Observatorio Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, que señala que son más de 150 los ciudadanos opositores encarcelados, una cifra que es avalada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre los cuales se encuentran 10 mujeres, una de ellas la candidata presidenciable Cristina Chamorro, y también la ex primera dama, María Fernanda Flores de Alemán. Algunos con prisión domiciliaria y unos 111 en distintas unidades carcelarias, oficinas policiales y en la Dirección de Auxilio Judicial, un verdadero centro de detención y tortura. Todo sufriendo de carencias de asistencia médica, mala alimentación, violencia de género sobre las mujeres, incomunicación, aislamiento, acoso y malos tratos a sus familiares, sin olvidar que las cifras pueden ser aún mayores debido a que el régimen no proporciona datos oficiales, pero que evidencian claramente que en la actualidad Nicaragua se ha convertido en un estado dictatorial que solo puede ser apoyado por regímenes similares como el caso de Cuba o Venezuela o gobiernos afines a los principios populistas. Es así que en el ámbito regional, en el mes de octubre próximo pasado tuvo lugar una votación en la Organización de Estados Americanos, donde la mayoría de los países americanos, donde la democracia y el respeto por el republicanismo y los derechos humanos son inalienables, se han pronunciado exigiendo la inmediata liberación de los presos políticos. Fueron 26 votos a favor. Sin embargo, el representante de la República Argentina, Carlos Raimondi, votó en abstención, convalidando una vez más el actual gobierno nacional su posición de no condenar a la dictadura, tal como lo viene haciendo con los regímenes de La Habana y Caracas, sumándose a un alineamiento que comparte con Bolivia y México, que también votaron en abstención y que no casualmente son miembros del llamado Grupo de Puebla, la versión aggiornada del Foro de San Pablo, lo más rancio del llamado progresismo, que no es otra cosa que un vil populismo, o digámoslo con todas sus letras, la nueva etapa de la expansión del socialismo de Estado que en América Central tiene como objetivo conformar un bloque de gobiernos autocráticos y narcoterroristas, Nicaragua, Guatemala, Salvador y Honduras. La Argentina, de esta manera, ha quedado en el ámbito regional nuevamente desubicada en relación a sus propios socios del Mercosur y de los demás países americanos que condenan las dictaduras. El resultado de las elecciones del domingo el triunfo de la dupla Daniela Ortega y su esposa, Rosario Murillo, más que una farsa, ha sido una afrenta a la democracia y al pueblo nicaragüense, que mayoritariamente se pronunció por la abstención al voto, y en el que el régimen sandinista permitió solo la participación de los zancudos, los seis partidos que simularon ser oposición y que son funcionales a los intereses y objetivos de Ortega, quien negó la presencia de observadores de la Organización de Estados Americanos y otros organismos idóneos, aunque sí admitió a veedores de países afines con su gobierno o de aquellos que no se sumaron a condenar su régimen, como es, lamentablemente, el caso del argentino Hipólito Yrigoyen, nada que ver con el prócer, el dirigente K y secretario general de la agrupación Populismo K, que viajó a pedido del propio dictador. Finalizando, Dani, mi columna de hoy. Recuerdo que el primer premio Nobel adjudicado a un argentino, el de La Paz, le fue otorgado a quien fuera canciller de nuestro país entre 1932 y 1938, el doctor Carlos Saavedra Lama, por sus esfuerzos por la paz, el pacto antibélico que lleva su nombre, avalado por la firma de 21 países y que se convirtió en un valioso instrumento de derecho internacional. Sin olvidar su decisiva participación como presidente en la Conferencia de Paz del Chaco, que puso fin al conflicto armado entre Paraguay y Bolivia. Un hito en la política exterior argentina, una república argentina cuyos valores eran los mismos que hace más de 200 años la fragata La Argentina, al mando de Bouchard, pregonó y que inspiró a que el yugo, a desatarse de todo yugo, de toda tiranía, con nuestra bandera tomada como modelo para Centroamérica. Sin embargo, hoy ese legado es mancillado por una política exterior que nos avergüenza al dar la espalda a pueblos latinoamericanos castigados por el régimen dictatorial como Venezuela, como ahora también Nicaragua, donde se convalida una burla a la democracia. Por todo esto, tomo las dos memorables palabras dichas por el escritor francés Émile Zola: yo acuso.
Hasta allí entonces la columna de Luis Fuensalida, con la participación exclusiva de Yamir de fondo.
Sí. Quiso también hacer su ladrido de protesta.
Avalando todo lo dicho. Bueno, te mandamos un abrazo, mejorate de ese resfrío que casi no te dejaba respirar mientras hablabas, y nos encontramos, si te parece, en una semana.
Dale, Dani, un beso a Ori.
Chau, gracias. Chau. Allí estaba el profe Luis Fuensalida.